give it to me. Come on!
En Onda Vasca.
Do you like donuts?
Absolutely, we like donuts.
Boys, we're champions! Yes, yes.
A todo motor con Ángel Plaza.
Yes, get in there, you beauty.
Hey, ole, ole,
ole, ole, ole.
Y Javi Alonso.
Max Verstappen, you are the world champion. The world champion.
Yes! Oh my God!
¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos a Onda Vasca, a una nueva edición de A Todo Motor, una edición que creo yo va a estar muy interesante en la jornada de hoy, con temas interesantes tanto en coches como en motos. Además, motos va a ser una cosa diferente a la que hacemos habitualmente. Tengo a mi vera a Javier Alonso. Javi, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Ángel.
Que hace nada fue tu cumpleaños.
Hace nada. Pero me veo igual, ¿eh?
Te has sentado muy buenos años, sigues
sí,
igual,
¿verdad? Sí.
Sigues igual.
O sea, llevo unos días y no me he notado absolutamente nada.
Nada, ¿no? Mira qué bien. Eso es importante, sí. Que lleves días y que no pasen por ti los años. Aparentas nada, 50 y pocos.
Y pocos, sí. No.
Y tienes tanto, no sabes
tantos,
¿no? Exactamente, bueno. Pues hoy tenemos un programa interesante. Vamos a comenzar hablando con Sergio Bezzi, que es miembro de la organización de, y es pertenece al Club Deportivo Compite y Disfruta, de la primera edición del Full Sleep Historic Rally Laredo, que no tengo ni idea de lo que es esto de Full Sleep. Y él nos lo va a decir.
Él nos lo va a decir.
Es una cosa curiosa.
Sí.
Tú me has comentado por encima un poco, pero él sabe más. Luego hablaremos con Jonathan Gómez. Jonathan Gómez, que va a venir a los estudios de Onda Vasca, es responsable, uno de los responsables de la Escuela Vasca de Conducción. Nos va a decir lo que se pide más ahora, en invierno, evidentemente, me imagino que será muy diferente a todo lo que se pide en el resto del año. Esto en cuanto al tema de coches. Motos, como siempre, vendrá con nosotros Alberto Barañano y tendremos a un protagonista especial que me lo dejo para el final. ¿Quién es la persona que va a ser nuestro protagonista, pero que va a encantar a todo el mundo? Porque no solo es motero, sino como Alberto Barañano, es motero y cantante. Bueno, este es cantante, productor y tiene una banda muy, muy, muy reconocida, muy, muy importante dentro del panorama del rock. Pero es rockero y es motero. Y por eso le vamos a entrevistar aquí en A Todo Motor.
¿Estás bien? Ahora es tu persona.
Let's say stop inventing. Stop inventing.
No, Mikey, no, Mikey, that was so not right.
Wow. Vamos. Good job.
We did it.
Yes!
We did it.
Yes! Vamos!
Venga, empezamos este programa de Todo Motor, lo hacemos hablando de coches, evidentemente, lo hacemos con Sergio Bezzi, que es el miembro de la organización de ese rally, que nos va a explicar, primera edición del Full Sleep Historic Rally de Laredo, y que es miembro también de la organización del Club Deportivo Compite y Disfruta. Y una cosa bastante interesante que este tipo de rallies. Sergio, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué es esto del Full Sleep?
Bueno, Full Sleep es una empresa que está aquí asentada en Cantabria, que se dedica pues a distribuir aceites y lubricantes Ravenol. No tienen aquí la sede en Cantabria y eso es la empresa que se dedica a distribuir los aceites estos por toda España.
Sí, Sergio, y además, buenas tardes, lo primero, arratsaldeon.
Buenas.
Además, es una empresa que es de un buen amigo, de un gran amigo de los dos. Bueno, de él y de alguno más. El gran amigo Martín Arroyo y también de Nano Canales, que por cierto también van a competir. Bueno, yo lo que quiero es que nos expliques en qué consiste este Historic Rally. Es un poco peculiar, un poco curioso el funcionamiento de este tipo de pruebas, que ya se ha disputado una edición anterior en Cataluña, otra en Andorra, y que me lo explicó en su día hace mucho tiempo Martín Arroyo, pero quiero que nos lo expliques tú para que la gente que vaya a Laredo el fin de semana del 24 y el 25 sepa lo que se va a encontrar. ¿Qué es el Historic Rally Full Sleep Laredo?
Bueno, pues es una prueba de automovilismo de velocidad, ¿vale?, para coches históricos. También tiene su apartado Legend, porque al final, pues bueno, Lógicamente estos coches históricos, pues hay algunos o muchos que tienen muchísimo valor. Entonces, pues digamos que ponerlos en riesgo en un tramo de velocidad, los dueños no lo quieren y tienen por eso ese apartado Legend, pues para que puedan salir y que el público podamos ver esos coches. Pero realmente lo que el Full Slip Historic Rally Laredo, los Full Slip, digamos, son rallies de velocidad para coches históricos.
¿Pero de velocidad cronometrados, Sergio? ¿O no?
Cronometrados. Sí, cronometrado.
Pensaba que yo...
Son rallies de velocidad.
Ajá. Son rallies de velocidad en tramos que están cortados al tráfico, como un rally normal.
Exactamente.
Concretamente, son no cuatro tramos, son cuatro tramazos. O sea, para mí... yo lo siento por los de la parte oriental de Cantabria, pero para mí son, y junto a otro más, que sería Ontonotaña, son los tramos más míticos de Cantabria, por lo menos para mi gusto, ¿eh? Dinos cómo son los tramos, dónde se ubican, más o menos los horarios. Sé que está distribuido en dos etapas. Cuéntanos un poco cómo va a ser el funcionamiento de este primer Full Slip Rally Legend de Laredo.
Sí, la verdad, como dices, los tramos, la verdad que... para mí son los que más me gustan de la zona oriental. Como bien dices, Ontonotaña, ¿no? Es otro tramo diferente a estos, pero es un tramo también mítico. Pero la verdad que los cuatro tramos que conforman el rally, la verdad que son míticos, son tramos muy bonitos. A día de hoy están todos ya con buen asfalto y demás, pero vamos, siguen teniendo ese algo, ¿no? Que tienen desde toda la vida, desde siempre, y bueno, son tramos muy bonitos. El rally va a ser a dos días. El viernes serán las verificaciones tanto técnicas como administrativas, que serán en el puerto deportivo Laredo, y luego será a las 9 de la noche será la ceremonia de salida. 8 de la noche será la ceremonia de salida en la Avenida de España, frente al nuevo ayuntamiento, y luego ya la competición propiamente dicha será durante la jornada del sábado, donde por la mañana haremos Hoyo Menor, que es el tramo de Burio Zampuero, que primera pasada será a las 8:51. Después será Limpias Liendo, otro tramo mítico, la verdad que bueno, un tramo también muy bonito, con una parte final súper explosiva, súper rápida, y será a las 9:24. Y luego, bueno, ya a mediodía daremos las segundas pasadas, los dos tramos. Y luego ya por la tarde, pues otros dos tramazos también muy bonitos para el público también, porque tienen de todo, desde zonas rápidas, horquillas, bueno, muy completos, la verdad, que son Llueva, que la primera pasada será a las 2:09, y Secadura, que será a las 2:37 de la tarde, y luego ya serán las segundas pasadas, y a Secadura, concretamente, a las 6:34 se la dará una tercera pasada. Con lo cual serán 9 tramos del rally.
Cuestión, Sergio, antes de seguir hablando en concreto de este rally, ¿por qué os habéis decidido por hacerlo, esa primera edición? ¿Por qué?
La verdad que es algo que lo querían hacer Martín y Nano, y nos lo propusieron a nosotros, porque ya nos conocíamos, de hecho somos amigos. Y bueno, pues dijimos, venga, vamos adelante. La ubicación, estuvimos buscando ubicaciones, pero bueno, al final Laredo es mi pueblo, es donde yo vivo. Y es una zona pues interesante, ¿no? Para poder hacer un rally de características. Y bueno, pues ahí nos decidimos y echamos todo a andar. Y bueno, pues eso, estamos ya a escasos días ya para...
Sí, entiendo que si os lo proponen, al Club Deporte Compite y Disfruta, es porque ya habéis organizado más rallies y han salido muy bien, ¿no? Entiendo que ya tenéis experiencia en esto.
Sí, nosotros organizamos también el Rally Altasona aquí de Campeonato de Cantabria. Y ya el año pasado también hemos hecho pues de las dos pruebas que había en Cantabria de tierra. Y sí, bueno, ya te digo, aparte que bueno, que somos amigos, somos de confianza, de tanto de Martín como de Nano. Entonces pues bueno, nos dijeron que sí queríamos hacerlo, y bueno, pues sí, la verdad que no lo dudamos, porque creo que es algo bonito. Y luego pues encima, pues bueno, pues poder hacer una prueba de esas en mi pueblo, pues también
motiva más, ¿verdad? Motiva más.
Sí, la verdad que sí.
Sergio, y además, otro aliciente que vamos a tener y que va a ser un complemento a estos cuatro pedazos de tramos es la participación. He estado mirando y la verdad es que lo que hay es selecto, sin quitar nada a todos los que no puedan venir o a los que no vayan, pero es selecto 100%. Estoy hablando de 8 Porsches, 2 R5 Turbo culo gordos, Lancia Deltas integrales, varios MKs, R11 Turbo, yo qué sé, o sea, coches de los que realmente yo he visto en esos tramos cuando la carretera estaba sin pintar, con aquellos baches, con aquellos parches, que cuando aquello sí que era complicado. Pero bueno, vamos a ver coches buenos y bonitos, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, y bueno, y la verdad que no se, no puedo adelantar nada porque no está confirmado, pero bueno, igual todavía hay alguna sorpresa interesante más. Creo que estamos esperando que nos confirmen todavía unos cuantos pilotos y estamos ya en 75 inscritos, por lo que yo creo que vamos a andar cerca de los 90, que es lo que teníamos
planeado. Sí, el tope, sí, por el lo que me dijo que Martín. Sí.
Sí. Y bueno, sí, la verdad que contentos, muy, muy contentos, porque la verdad que la variedad de coches que hay, la verdad que es bonito. Va a ser tremendamente bonito seguir el rally, porque la verdad que ver estos coches por esos tramos, la verdad que va a ser muy interesante.
Sergio, se lo ha olvidado Javi una vez. Ha dicho coches buenos, bonitos, pero no baratos.
No, son de alta calidad. Depende de lo que consideremos barato. Bueno, al final,
depende de lo que tengas, claro.
Eso sí, es claro.
Pero no son baratos.
No.
Son coches exclusivos, ¿no?
Eso es,
Sergio. Sí. Son coches casi únicos.
Y en perfecto estado de revista todos muy bonitos, pintados, decorados, con decoraciones muy chulas, por lo menos todo lo que yo he visto, y seguro que va a ser un éxito. Sergio, para nuestros oyentes, ¿dónde podemos seguir esos coches que faltan de inscribirse o que faltáis de darnos el notición? ¿Y dónde podemos ver los tramos? ¿A qué hora tenemos que ir? Porque los tramos se van a cortar como si fuese un rally normal, con hora y media de adelanto, ¿no?
Con hora y media de antelación estarán los tramos cortados. Para seguir, pues tenemos la página web, que es fullhistoricrally.es, y a partir de ahí nuestras redes sociales como Full Historic Rally Laredo. Ahí tenemos tanto en Facebook como en Instagram. Estamos ya publicando, hemos publicado los mapas del rally, hemos publicado vamos publicando ya los pilotos que ya tenemos confirmados. Pues bueno, ahí tenéis toda, tanto en la página como en redes sociales, tenéis toda la información.
Sergio, bueno, has comentado antes que no puedes darnos datos de los participantes, pero evidentemente...
Sí, no, es que hay unos cuantos...
Que tienen que faltar de confirmar.
Sí, que será alguno...
De los gordos, de los importantes. Pero entiendo bueno. Que no hay ningún tipo de problemas para llenar ese cupo que tenéis, porque evidentemente habrá gente que se quede fuera incluso de participar en el rally.
Pues la verdad que yo no lo esperaba, que pase la primera edición y que tuviésemos que se cierre la lista de inscritos y que se quede gente fuera, no lo esperaba, pero podría ser que suceda, porque todavía queda más de una semana de inscripciones, hoy me han confirmado ya otras dos inscripciones más que va a haber, entonces yo creo que si no se llega, que yo creo que sí,
sí.
Si no se llega va a ser por poquito.
Entonces ya solo falta comprar 14 huevos, llevárselos a las clarisas
para que haga buen tiempo
bueno, sí. Y disfrutar de un fin de semana espectacular, no lo siguiente, además en un paraje, tanto los tramos como
muy bonito.
El propio Laredo, que yo creo que es un plan perfecto para que todos los aficionados al motor clásico y al motor en general vuelvan a los tramos de siempre y vuelvan a disfrutar de estos coches, ¿verdad, Sergio?
Pues sí, la verdad que sí. Respecto al primero que decías, que haga buen tiempo, pues sí, sería lo ideal para poder disfrutar, porque además estos tramos, estamos en Cantabria y es febrero, estos tramos encima están todo el año. Si encima llueve, pues los tramos se complican porque prácticamente, como se podría decir, son piezas de patinaje.
Eso
pero
es.
Bueno, la verdad que también tiene su gracia, ¿eh?
Sí, sí,
no es tan cómodo, lógicamente.
Y para el que vaya a verlo, evidentemente es mejor que haga buen tiempo, claro.
Pero lógicamente con agua esos tramos también tiene su gracia.
Bueno, Sergio.
Pues
gracias.
Un placer que hayas estado con nosotros, se nos ha explicado,
claro.
Queda tiempo y que sea todo un éxito, ¿verdad?
Eso es, sí, que seguro que lo va a ser y que va a ser el primero de unos cuantos, no me cabe la más mínima duda.
Pues ojalá sea así, me tenéis aquí para lo que queráis, daros las gracias, ¿no?, por darnos visibilidad y cobertura a la prueba. Y nada, que un placer y eso, que estoy para lo que necesitéis.
Un abrazo y suerte.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Sergio Bezin, que nos ha hablado de ese primer Full Sleep Historic en Rally, que de clásicos va a tener lugar en Laredo. Seguimos en A Todo Motor, seguimos en Onda Vasca, seguimos con más coches.
4, 3, 2. Cierra con más ojo para zona rápida. Derecha al menos poco tarde de tierra, abrirse.
En A Todo Motor.
Long winter, long seasons in the past, but now we can fight.
Hablamos de coches.
Yo siempre una victoria la he estado celebrando con un poquito de pollo frito y ahora pues se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Ahora al final, al ganar el campeonato, pues ha sido más y más.
Venga, seguimos aquí en Onda Vasca, seguimos en A Todo Motor. Nos ha llegado ya al estudio Jonathan Gómez, que es responsable, uno de los responsables de la Escuela Vasca de Conducción. Arrachaldeón, ¿qué tal estás?
Opa, Arrachaldeón, bien.
Que antes de, durante la cuña, bueno, esta separata, como llamamos aquí, ha hablado de los eSport. ¿También te da los eSport o qué pasa con eso?
A ver, yo con simuladores soy muy malo, al igual que.
O sea, vamos a ver, vamos, pero... espera. Responsable de la Escuela Vasca de Conducción y malo con los videojuegos estos, con
sí,
los
sí, alguna vez que he probado, a ver, la verdad que nunca he metido muchas horas, pero alguna vez que he probado, lo que le estaba comentando ahora al compañero vuestro, me parece muy, muy difícil.
Alberto Pérez, técnico, que también le flipa todos los temas de los eSports. Que bueno, de hecho, compites, ¿no, Alberto?, en pruebas de estas. Tiene un aparato, esos asientos vaqueo, no sé cómo, con televisiones, impresionante, que gusta un pastón.
A mí me vas a contar.
No, igual que tu hijo, igual. Pero Jonathan, esto es como todo, ¿no? Los eSports y lo tuyo, lo de la Escuela Vasca de Conducción, ¿es todo meter horas? ¿Es cuestión de persistencia?
Sí, la verdad que sí. Tanto los cursos de conducción como la competición, como lo que está corriendo vuestros compañeros, al final es meter horas, mejorar la técnica y sobre todo, claro, una vez que mejora la técnica, mejora la seguridad, claro.
¿Cómo va la Escuela Vasca de Conducción?
Pues ahora contentos, porque después de la
pandemia... ¿Por mal tiempo? Porque...
No, bueno, por las dos cosas.
Al mal tiempo, buena cara, se suele decir.
Al mal tiempo, buena cara, y que acabamos, después de la pandemia, acabamos un poco tocados, porque al final mi hermano y yo llevamos la escuela, pero somos una empresa humilde, ¿no? Y la pandemia nos hizo mucho daño, todas las empresas que teníamos programa o curso se echaron para atrás. Casualidad nos cuadró que teníamos coches de renting con Lurauto y bueno, pues había que pagar unas letras y no estábamos sacando beneficios. No sé.
Antes de preguntar, Javi, recuérdanos, ya has estado más veces en Onda Vasca, recuérdanos dónde estáis, para que la gente se haga ya y se ubique un poquitín.
Pues mira, tenemos la pista que compartimos con otras autoescuelas, tenemos en Ciérvana, en el barrio San Mamés, ahí es donde damos los cursos de conducción segura. Luego tenemos también la suerte de tener unos terrenos de diputación donde damos cursos de 4x4, que también para muchas empresas, para el tema de prevención de riesgos, sobre todo empresas que andan en el monte, tema de mantenimiento de antenas, bueno, guardas forestales y demás. Y luego también damos cursos, bueno, de conducción eficiente y conducción avanzada, que ya es un poco más para gente que quiere empezar a competir en circuito.
Jonathan, la gente poco a poco, yo me estoy notando, creo, que la gente se va dando cuenta de que conducir es fácil, conducir bien es muy difícil, y más en circunstancias como la que hemos tenido la semana pasada. Ahí está el vídeo ese con el focus de utilizáis en la tierra por la nieve, y la verdad es que yo creo que la gente se va concienciando un poco de lo que tiene entre manos, ¿no?
Sí, lo que pasa que, a ver, nosotros en todos los cursos estamos comentando que actualmente hay un problema, bueno, problema bastante gordo, que la gente no lo ve, igual la DGT tampoco, y no es que no lo vean o no lo quieren ver, es que los coches han evolucionado tanto, van tan bien, que hoy en día pues tener una pérdida de adherencia o que el coche sobrevire o subvire, es que es dificilísimo. El otro día también estuvimos grabando para televisión unos consejos de seguridad vial y me acuerdo que una de las reporteras me decía, bueno, Jonathan, haz un derrape aquí y luego giras para aquí. Le digo, no, si es que el coche no derrapa. Me dice, no, pero ven a velocidad, coge el charco, tira de freno mano y bueno, haciendo milagros y el coche no se movía. Esto estoy hablando con un coche moderno, un BMW tracción total, ni se movía.
Pero el problema, yo por lo menos, no es que sea Fittipaldi, el problema de esos coches es que en el momento de que todos los controles los sobrepasas, yo creo que es muy difícil. Antes tú sabías hasta cuál era el límite. El problema es que ahora el límite es, como tú bien dices, tan extremo, tan alto, que cuando se pasa el límite te pilla en bragas, hablando en plata.
Eso es lo que quería comentar. A ver, los coches han mejorado tanto que ahora la mayoría de los accidentes se dan por distracciones. O ya por un error de cálculo, pero tiene que ser algo muy exagerado. Que vamos doblando la velocidad genérica o yo qué sé, que nos ha ido la olla por completo y en una carretera que hay que ir a 50, pues vamos a 120.
Eso es.
Pero es que...
Pero perdona, Jonathan, que te interrumpa. También eso es culpa, entre comillas, del coche, ¿no? Te da tanta seguridad el coche que vas a 50 y dices, voy parado. Sí. Vas a 100 y no te das cuenta que vas a 100. Y vas a 180 y no te das cuenta que vas a 180. Igual a veces esa percepción que tienes tú, ¿no? De que el coche es tan seguro y son cada vez tan seguros que parece que tú vas, que vas parado.
Es el problema. Y que la gente, claro, a ver, tú hoy en día es muy difícil ver si un piloto es bueno o malo, digo, con un coche de calle.
Sí, sí.
Porque el coche te va continuamente corrigiendo, va captando datos y va haciendo una lectura de tu conducción y la va poniendo a un modo seguro, ¿no? Por decirlo así. Y con los coches de antes, si os acordáis, eso no pasaba. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Antiguamente te cruzabas con un animal, dabas un volantazo para intentar esquivarlo y el coche se ponía de lado. y si no eras un poco habilidoso te salías de la carretera o te chocabas. Hoy en día, que dicen muchas veces, si vemos un animal no frenemos, que no hace falta frenar, atropéllalo, que es más seguro. Pues hoy en día no, porque hoy en día das un volantazo y los coches son súper estables, claro, por sí. El reparto de
antes
pesos.
Antes decían que lo de frenar a golpes, no sé si sí. Ahora todavía sigue.
Hasta siendo... la ABS, no, ya no. Mil claro, cosas, decían, control de...
Frena pa a golpes, ¿no? Para que el coche coja más, más frenada, más...
Antiguamente,
luego, sí. La teoría es fácil, luego la práctica, el animal delante dice, ¿cómo me dijo que había que hacer? Y a eso me refiero, Jonathan. En los cursos que dais, ¿qué son? ¿Teoría y práctica? ¿Más teoría, más práctica, solo teoría? ¿Cómo es esto?
Más práctica. Nosotros damos una pequeña introducción, explicamos el contenido del curso y un poco los ejercicios y pasamos manos a la obra, porque como realmente la gente sale de dudas y coge destreza es pilotando, o sea, no queda otra. Sí es verdad que hay escuelas que tienen más política de más teoría y menos práctica, pero bueno, al final eso es todo factor económico, porque ya sabemos que las horas de práctica son caras.
Y por ejemplo, yo tengo un coche deportivo 4x4, quiero una clase, unas clases que veréis, ¿con qué coche se hacen?
Depende. Bueno, depende, eso es. A ver, tenemos.
Yo tengo un Porsche GT3R, sí. Tracción a las cuatro ruedas, y luego digo, quiero aprender a llevar bien el coche. Digo, ese coche porque es potente.
No, si lo dejas a Jonathan, lo tiene una semana para ver cómo funciona y luego te da una clase de media hora.
No, pero no sé, es que una persona normal que te vaya con un coche, que tenga un coche en su propiedad potente, muy potente. Luego, no sé qué modelos tenéis en la escuela para poder equipararlo con ese coche, porque con el suyo no se hacen las prácticas, ¿no? ¿O sí?
Sí, bueno, hay de todo un poco. Mira, por ejemplo, nosotros los de conducción segura tenemos nuestros vehículos, que ahora tenemos unos Volkswagen Golf así de gama media, y luego tenemos dos vehículos más antiguos, unos Hyundai Accent, que no tienen ni ABS ni SP, que para simular derrapes y situaciones de emergencia es lo mejor, porque como te he dicho, con los vehículos actuales no derrapan. Y luego por otro lado tenemos otro tipo de cursos, que por ejemplo mañana me voy al circuito Navarra. Para lo que has comentado, tu gente que tiene coches, un Porsche GT3, un BMW M4, incluso coches de competición.
Eso es, a eso me refería.
Que quieren perfeccionar su técnica, entonces ya vamos a un circuito como Dios manda, montas a la derecha con él, si no lo entiendes...
¿Quién a la derecha?
Yo, monto a la derecha.
¿Tú con... a la derecha?
Sí, pero...
Y pilotando y tú de copiloto.
Yo de copiloto.
Y tú le vas guiando, eres el perro guía, digamos, del ciego, ¿no? En este caso.
Yo le voy guiando, le voy dando consejos y luego también, de vez en cuando, salgo yo de piloto... Y el de copiloto, pues para aplicar la técnica y que vea, hostias, pues hay que frenar aquí, hay que abrirse hasta aquí, el límite de esta curva hasta aquí.
Oye, Jonathan, por la experiencia que te dan estos cursos de conducción, me imagino que son gente todas de Euskadi, o el porcentaje más alto son de Euskadi, ¿qué tal conducimos en Euskadi?
Pues bueno, no voy a decir en Euskadi, voy a decir en toda la península o en toda España, el nivel de conducción es bajísimo, y no lo digo en plan gallo, pero es bajísimo.
¿Qué nos falta?
¿Qué nos falta? Bueno,
¿o qué nos sobra?
Nos falta formación a tope. Y no lo digo, ya te digo, no lo digo en plan ni despectivo ni... A ver,
pero entonces, Jonathan, perdón que te interrumpan. ¿El problema es un problema de base de autoescuela? ¿Si meter las gomas a las autoescuelas? ¿Que te tendría que dar algo más?
Las autoescuelas te enseñan a sacar el carnet, no a conducir. Eso lo he dicho yo toda la vida. Y luego ya es cuestión de que tú... vayas queriendo aprender. Si quieres aprender, aprendes. Ahora, si no quieres aprender...
Hay algunas marcas, no sé si me equivoco, que cuando vas a un coche de alta gama, si compras un coche potente o de alta gama, te dan un cursillo.
Sí, ahora
cursillo,
Porsche,
¿no?
Está en Andorra, sí. Audi también ha estado en el circuito de Andorra, donde mi gran amigo, ¿cómo se llama? Alex Bercianos.
Si no llegas a saberlo, no es tu gran amigo.
Ya,
sí, no te acuerdas del nombre, madre mía.
Alex Bercianos, que tiene
mi
el circuito.
Gran amigo...
Si es que se me había olvidado. Jonathan, están haciendo cursillos con coches eléctricos, he visto el otro día.
Sí, bueno, ahora la verdad que las grandes marcas, para clientes sobre todo VIP, tienen de todo. Tienen gama eléctrica, gama R, gama y hacen lo que dices tú, cursos en nieve, en seco, en agua, en circuito, en todo. Es una gozada.
¿Qué se apunta más gente, Jonathan? Ahora que es invierno y que la gente quiere, y hay malas condiciones, agua, nieve, hielo, o en verano. ¿Cuándo se apunta más gente a esto?
Pues gracias a Dios ahora todo el año, porque tenemos bastantes frentes abiertos. Por un lado viene mucha gente que está realizando, que está en la Academia de Formación de la Policía del País Vasco. Por otro lado vienen empresas, pues como ahora que hemos estado esta semana con Michelin, empresas que quieren premiar a sus trabajadores. Uh-huh. Y luego también hay mucho regalo de Navidad y regalo de San Valentín y regalos de cumpleaños,
pues,
y todo eso.
Pues es un buen regalo, ¿eh? Es seguridad. Hombre, y es vida, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí. No tengo ninguna duda. Yo antes que una camisa prefiero que me regalen una mañana con Jonathan y con Oscar.
¿En cuánto consiste el cursillo? ¿Es por día? ¿Por horas? ¿Cómo
media jornada. Hacemos en 4 o 5 horas Ponemos unas lonas deslizantes, lo que sí, he dicho antes, damos una pequeña introducción teórica y luego todo ejercicios prácticos. Y en una mañana, pues para ver un poco por dónde te pega el aire, es suficiente.
Pero solamente una mañana no es suficiente, no debería de ser suficiente. No. ¿No? Yo si no tengo ni idea de llevar eso o hacer esas cosas, por muchas 4 horas que me des, no sería mejor más tiempo, ¿no? Más que sean más sesiones.
Sí, pero por lo menos para encaminarte en la conducción segura, vale, porque... Sí. No, lo que detectamos nosotros en los cursos es que los fallos son siempre los mismos, son comunes. Claro. Tema de manos al volante, el tema que hemos comentado antes del ABS, que todavía la gente a día de hoy, que el ABS lleva incorporado más de 20 años y a día de hoy la gente no sabe utilizarlo, y luego de explicarles que es un SP, porque también el sistema de estabilidad que lleva también muchos años con nosotros y la gente no sabe lo que
es. Oye, precisamente a lo que dices eso, Jonathan, tú que eres monitor, se puede decir, no sé cuál
sí,
es la palabra,
instructor.
Sí. Vale, perfecto. Instructor, ¿te has tenido que reciclar? ¿Se han reciclado los coches? ¿Te has tenido que reciclar tú también?
Sí, sí me he reciclado, pero si te digo la verdad, poco, porque como estoy siempre rodeado de coches sí. Pues me autorreciclo.
Madre,
o sea, te quiero decir que...
No, es que...
Autosuficiente.
Sí.
No me hace
solo
falta...
Solo coches, motos no, ¿verdad?
No, motos no. A ver, motos me han gustado mucho, he competido, pero las motos, como digo, vas encima de dos ruedas y ahí los fallos sí que se interpretan rápido.
Como para ir de paquete en un cursillo en el circuito. Bueno, madre mía, tiene que ser una bomba.
Sí.
Entonces, dices que... Yo creo, Ángel, yo creo que en una mañana... aprendes muchas cosas y más
sí,
llevando...
Yo creo que más veces hay que ir, más tiempo.
Hombre, eso por supuesto que sí, pero lo que dice, ya te encamina, ya seguro que si tú quieres vas a seguir mejorando y por supuesto que luego puedes ir a más cursillos y habrá tendréis diferentes baremos de cursillos, ¿no? Uno de iniciación,
sí, eso es,
luego
eso
otro
es.
De perfeccionamiento, o sea, iréis haciendo...
Sí, la verdad que tenemos varios niveles, de hecho... Bueno, llevamos ya años también incluso ayudando a chavales jóvenes que empiezan a ayudándoles a empezar a competir. Recientemente hemos estado con los hijos del CID, que son dos
con
máquinas,
John y con Gorka,
con Gorka y con John.
Vaya elementos.
Y les hemos, por decir así, les hemos puesto en competición. Han debutado con un Ford Focus.
En cuanto a...
Nacieron, para más datos, el mismo día y el mismo año que mi hijo.
Ah, sí, ¿eh?
El 5 de noviembre. Qué han bueno. hecho 19 años. Sí, sí, los tres.
Mira, tres pilotos buenos.
Y el presidente de la Federación Vasca también, el mismo día.
Tiene ya gasolina en la sangre, menos tu hijo que es el D-Sports.
Bueno.
Cómprale un coche de competición.
No, deja, que está mejor. Que ahí se choca y le da el reset y ¡pum!
Oye, Jonathan, te preguntaba antes cuál es el nivel de conducción, bueno, tú has estudiado en la península, que es bajísimo, bajísimo. ¿Entre hombres y mujeres hay mucha diferencia de lo que has podido ver tú en tu escuela?
Sí, sí hay diferencia. A ver, las mujeres tienen una cosa buena, que al ser más precavidas...
Yo creo que dices, ¿eh?
Eso te
lo
iba a decir.
No, digo, en ese sentido tiene una cosa buena, sí, en cuidado. Otros pues igual tendrán malas, cada una, ¿no? Pero sí es verdad que hacen mucho caso a lo que les dices y luego como tiene una conducción más preventiva, yo creo que aprenden antes. El hombre llega ya como yo lo sé
ya
todo,
sabido, ¿no?
De gallo.
Te cuestiona esto? Todo y es más difícil enseñarle, sí.
Es que vamos sí. ya diciendo, sí, ya sé esto, ¿para qué sí, vengo aquí, no? A ver,
hace poco vi el reportaje de Michel Mouton. Y...
Vas a ver una crack.
No, pero le costó mucho entrar en este mundo
no
de hombres.
No llegó a ser campeona del mundo, ¿verdad, Michel Mouton?
No, ganó rallies, pero no
pero
hizo.
No. Ganó alguna prueba.
Sí, pero San Remo ganó y alguna cosa más. Pero es que era igual, en tierra, en nieve...
Yo la veía luego, cuando dejó de pilotar profesionalmente, hacía lo de una prueba que había en Gran Canaria, uno contra otro.
Sí.
Y
sí,
era
sí.
una auténtica...
La carrera de campeones.
Eso sí, se cruzaban y una cosa... Y ahí sí
y
que...
Ahora, y ahora está en la FIA, está de, no sé, de seguridad o alguna historia.
Puede ser, porque está. Sí, yo le he visto alguna publicación, sí.
Sí, sí, ha venido al Princesa algún año. Y algunas cosas.
Oye, Jonathan, nos has dicho dónde está la Escuela Vasca de Conducción. ¿Los días que trabajáis, cuáles son? ¿Horarios? ¿Cómo os...?
Pues mira, ahora vamos un poco en función de lo que nos van llamando. O sea, nosotros, por decirlo así, nos adaptamos a las necesidades de las empresas. Nos llaman, oye, el jueves a la tarde necesito hacer... Pues venga, pues el jueves a la tarde. O sea, vamos haciendo un calendario a medida que nos van llamando.
¿Y cuánta gente estáis? ¿Solo tú hermano y tú o hay más gente?
Lo que es llevar la escuela la llevamos mi hermano y yo. Lo que pasa es que luego tenemos la ayuda de otros amigos que son pilotos también, que cuando tenemos cursos con mucha gente o tenemos que desplazarnos fuera, porque también salimos fuera, pues les pedimos
ayuda,
que
¿no?
nos echen una mano. Sí.
Sí, porque al final con tanta gente es complicado entre dos personas, porque tenéis más trabajo, evidentemente, otros trabajos,
claro,
y es muy
es.
Compaginar
claro.
tantos horarios y todo eso es muy complicado.
Jonathan, ¿tenemos algún cursillo a la vista así que la gente que nos esté oyendo se pueda apuntar o pueda informarse en vuestra página Escuela Vasca de Conducción a corto plazo? ¿Algún cursillo programado, uno de esos de domingo a la mañana, tal, no sé qué?
Sí, justo, pues mira, ayer creo que puse la fecha. Tenemos ahora el día 19, domingo 19 de febrero, a la, bueno, no, a la mañana, no miento, todo el día, hemos cogido toda la jornada, en el circuito de Miranda de Ebro.
Buah, ser buena.
Sí, bueno, es un circuito divertido, pequeñito, pero divertido, y desliza mucho. Pues vamos con un coche de competición, es un grupo reducido para 4 o 5 alumnos, pasan una jornada entera y lo mismo, enseñarles a trazar, a frenar, a controlar el vehículo. Ese es un poco un curso más avanzado.
En cuanto a edades de gente que va a estos cursos de conducción, ¿hay mucha diferencia? ¿Va gente muy joven o va gente ya mayor? ¿O la mayor ya dice, yo no quiero ir a este tipo de cursos?
Pues de todo un poco, la verdad.
Sí, también.
Si van chavales muy jóvenes que después de dar el curso te enteras que no tienen carné, porque no pedimos, porque al final estamos en un recinto privado, sí, y no solemos pedir. Y ya me ha pasado de decir, joder, pues no va mal el chaval. Dice, no sé si tiene 16 años. Y, claro. Y gente mayor, bueno, pues te diría que hasta los 60 y pico, más mayores no suelen venir.
O sea, todavía estoy a tiempo.
¿Tú el otro día cumpliste 60 y...?
2.
Estás en el límite, ¿eh? Sí, vete ya, porque estás en el límite.
Habrá,
¿eh?,
que ir este año.
Y tú crees que conduces bien y no tienes ni puñetera idea.
Idea,
pero bueno,
ni idea. Eso
es
lo
un
admito.
Comentario mío personal.
Javi me tiene mosca, porque le he invitado muchas veces a él y a su hijo y no van.
No, pero yo no te digo yo porque no quiero. Yo no voy, ¿por qué? Porque vas a encontrarme 150.435 defectos.
Claro, y cuanto más
y
mayor,
no
peor.
Y como no que me encuentres tantos, no voy.
Jonathan,
y es lo mismo.
Y cuanto más mayor, más vicios coges.
Peor,
o sea,
es,
yo estoy seguro que ahora mismo vamos a sacar el carnet de conducir. Igual aprobamos, pero tenemos cantidad de vicios, que si la mano aquí, que si la mano allá,
alucinas,
que si cruzas, o sea, que lo pasaríamos fatal para sacar el carné.
Me ha pasado a mí, que he ido hace poco a sacar el carné de remolque y he alucinado. Que me tenían
¿no
que
tenías?
No, esto igual está mal decirlo, pero no
lo digas.
No he tocado nunca.
No lo digas.
No he tocado nunca en remolque. Lo no, remolque ligero sí. Remolque
no, ligero sí, porque con el carné, bueno, una moto.
Pero
un
hablo
coche
de
incluso.
Remolque pesado.
Sí, de un camión o algo así, ¿no?
No, remolque de más de 750.
Ah, vale. Para llevar un coche,
un
por
coche
ejemplo.
De...
Eso, para llevar un coche carreras.
De carreras. ¿Tú que has sido piloto y no llevas el remolque?
Este iba así.
Sí, pero iba con mi hermano, que mi hermano sí tenía carné y yo iba al lado animando.
Oye, Jonathan, pues nada, un placer haberte tenido aquí en Onda Vasca, que vaya de cine, la escuela vasca de conducción, que se apunte cuanto más gente mejor, no por el negocio, sino porque eso significa que hay seguridad en la carretera, que eso es lo que al final buscamos, ¿no?
Eso
seguridad
es.
En la carretera.
Al final es por el bien de todos, es un, claro. Es que es lo que estábamos hablando al final. No, tú aprendes a conducir bien, pero es que los demás también se pueden beneficiar de,
al final
de que
es
tú
más seguridad.
Eso es.
Otro día hablaremos, Jonathan, de si las carreteras están en condiciones
no.
Para estos coches y para este pelotaje, bueno, hasta esta conducción, porque esa es otra, que muchos de oye, que va muy rápido, ya, pero es que fíjate cuánto baches hay aquí, tú.
Claro,
y
ya.
Aquí no hay seguridad por ningún lado. Pero
sí, será
otra historia.
Jonathan, como siempre, estaríamos horas y horas hablando contigo, porque es un placer escucharte. Además, sabemos de qué hablamos, nos conocemos desde hace mucho tiempo todavía. Le pasé a tu hermano una foto de las World Series de Bilbao, que él no sabía ni que existía esa foto.
Qué buena.
Sí, ¿te acuerdas, no?
Del solo había una edición, solo
sí.
Una edición, entonces.
Pero yo era el fotógrafo de Renault España en aquel momento.
Yo era periodista, estaba acreditado para verlo.
Pues no te vi, no nos vimos.
Sí, yo estuve allí.
Yo sí. Bueno, Jonathan, pues eso, que nos seguimos viendo, oyendo, y igual me acerco un día, pero para que vaya Borja.
Cuando queráis.
Un placer, Jonathan.
Vale, gracias.
Venga, seguimos en A Más Motor, hacemos un alto en el camino y pasamos a las motos, esas que son de dos ruedas y es un poquito más complicado.
Sí. Dani Pedrosa wins the 250cc.
Ganar es una droga que engancha y que te permite no perder.
It's like the dream of my life. To race in the World Championship.
En A Todo Motor.
Yo creo que la clave es no pensar en el límite. ¿Dónde está el límite? Yo creo que no existe el límite. Lo pone uno mismo.
Hablamos de motos.
Venga, vamos con el apartado de motos y como siempre que hablamos de motos se acerca a los estudios de Onda Vasca nuestro amigo, nuestro compañero, un gurú de las motos, no eres tú Javi, es Alberto Barañano. Alberto, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
¿Qué tal la semana?
Pues muy bien, de momento
sí.
Cortita.
No has podido probar la moto todavía, ¿no?
Ya este fin de semana.
¿Ya la coges este fin de semana?
Sí.
Vale, perfecto, vamos a ver si para dentro de... Para el próximo mes ya.
Claro.
Estamos a primeros de febrero.
Sí, os daré mis impresiones del Transformer ese que me van a dejar.
Nikken.
Yamaha Nikken.
Nikken.
Una moto de tres ruedas.
Sí, pero que es muy grande. Lo comentamos el otro día y la verdad es que es muy, muy grande.
Sí, no es la típica Piaggio de tres ruedas ni toda esta. No, esto ya es una moto.
Eso es. Es moto, pero a mí... Bueno, ya me dirás tú cuando la pruebes y me dices, porque no quiero decir que es buena o mala, o bonita o fea. Bonita es espectacular, pero no tengo muy claro. Bueno, vamos a hablar de motos y lo vamos a hacer... Alberto, sabes que aparte de ser abogado, es cantante de dos bandas, de Asociados y de Cota, que se presenta
en marzo, bolo presentación.
Hay que ir a ver a Cota en marzo.
Yo ya le he visto, ¿eh?
Motero, bloguero, sí. ¿Has visto la entrada? Yo también he visto la entrada, pero en foto solo he visto la entrada.
No, pero que yo he visto...
¿Le vi en directo?
En Sodupe, en
Harley Laguna.
Sí. Ah, yo también lo he visto en directo, Mamés.
También en Samamés.
Con De Asociados, ¿no? Con Cota.
Correcto.
Bueno, vamos a hablar con otra persona que también es cantante,
pero eso ya
productor, es cantante...
artista con mayúsculas.
No. Es de un grupo ya top. Yo los conocí en una canción de a Big Simon, un productor chileno que murió. Un homenaje que le hicieron varias bandas. Sober, estaba Mago de Oz, Saratoga, Extravaganza, un montón de bandas. Ahí conocí a Sober y vamos a hablar con su frontman, con su cantante, que es Carlos Escobedo.
Arrepentido, sin un motivo que me haga culpable.
Carlos, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis por ahí?
Aquí, bueno, bien, aquí con tu amigo Alberto Barañano, que aquí todo es música, motos, música, ya sabes.
Pues lo que nos gusta, ¿qué cojones?
Lo que nos gusta. Oye, a mí en concreto esta canción me encanta, la de Arrepentidos, del disco La Sinfonía del Paradiso, que es brutal. También tenemos aquí el último, ¿no? Elegía.
Elegía, sí.
Oye, por cierto, antes de hablar de motos, Carlos, Elegía, ¿por qué lo escribes así? E-L-E-G-I-A, ¿por qué?
Bueno, es una manera de darle ese punto estético para que la gente vea el título como algo más, ¿no? Para que, de alguna manera, todo lo que hay dentro del disco tiene que ver con esa elegía, porque al fin y al cabo es un homenaje. Antes estabais hablando de Big Simon y, bueno, es un homenaje a nuestros dos compañeros que ya no están con nosotros. Yo creo que todo el disco tiene ese punto de valorar un poco el trabajo y de seguir teniéndolos a nuestro lado, ¿no?
Oye, lo de la foto está tú con el búho, tu hermano también está por aquí.
El artwork que está muy es precioso, tiene un artwork increíble. Además, si no me equivoco, creo que participó tu hija, ¿no? Carlos, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, realmente ha sido ella la que lo ha hecho, porque al final son todo acuarelas y dentro de todo lo que hay, incluso las letras están hechas a mano y es todo acuarelas, y esto es lo bueno por sacar algo bueno de la pandemia, ¿no? De tener tanto tiempo para hacer el artwork del disco, nos permitió pues el poder dedicarle a cada canción una estética, una forma de expresar también de otra manera.
Queda muy chulo. Lo de que tenga uno el búho, otro el cuervo, otro un lince o un lobo, no tiene nada que ver, ¿no? No va con vosotros.
Sí. Tiene algo que ver.
¿Ah, sí?
Algo que ver.
Vaya, hombre. Sí. Todo tiene algo que ver.
Todo, hombre, siempre que hace algo uno tiene que tener sentido.
Oye, vamos a hablar de motos. Este es un programa de motos, aunque nos encanta la música, evidentemente. ¿Desde cuándo tu pasión por las motos, Carlos?
Pues yo desde los 15. Desde los 15 tengo moto. Me compré una DRDIG de 50, una amarilla, el Pico Pato, no sé si os acordáis.
Sí.
Y a partir de ahí, esto ha sido un no parar, porque tengo la suerte de disfrutar mucho, de montar en moto y sentir ese momento de libertad. Y bueno, pues de alguna manera siempre está obligado a mí.
Tuviste una Z también, si no me equivoco, ¿no?
Sí, he tenido este número por donde he pasado. La Kawa, una Z1000, he tenido una Kawa, también una Vulcan 1600, la Main Street, he tenido la NIT, he tenido una Triumph Scramble, he tenido una Harley Davidson, por supuesto, una 883 Custom. Uh-huh. Al final hemos pasado un poco por todo y ahora, fíjate, me he pillado hasta un scooter de estos grandes de BMW, la CB400. Con lo cual he pasado un poco por todo y estoy por todo.
Carlos, me dice el técnico que tienes las motos de todos los que estamos aquí, pero sí, solo en una persona. Aquí somos 5 y cada uno su moto, tú tienes todas juntas, madre mía. Oye, por cierto, en el vídeo Estrella Polar, ¿qué moto sacabas al principio?
Es la Leviatán, es un amigo mío que está hecha. Es una hecha
eso te iba a decir, que
es
no,
una custom.
Está customizada, eso te iba a decir.
Una pintura de una chica, no sé si es holandesa y tal, igual, y la llamó Leviatán, y a mí esa moto me flipó y dije, coño, pues la sacamos en un vídeo, venga, que va a quedar súper guay.
Uh-huh. Está muy bien.
Yo a Carlos he coincidido varias veces con él andando en moto y sí me gustaría que me explicaras esa evolución de las motos custom o de las motos retro, porque sé que hace poco has tenido, bueno, yo he salido contigo con la BMW, con la 90, luego has tenido la Triumph Scrambler y tal. ¿Te va más ese palo, el rollo retro, vintage, café racer, o te va más el custom?
Bueno, yo tengo que decir que soy un poco híbrido entre las dos, porque el rollo custom me flipa, incluso me dejaron probar la R18 de BMW, y tiene ese punto de, buah, es que es preciosa y frena muy bien, que es una de las cosas que las custom siempre les cuesta y demás, y va de maravilla. Entonces ese tipo de híbrido entre la parte café racer, pero la comodidad y la sensación de tener una custom, ay, no sé con cuál quedarme, macho. Esto es como cuando tienes dos hijos, ¿no? ¿Cuál quieres más? Yo creo que a los dos, ¿no?
Carlos, es difícil. Carlos, buenas tardes. Soy Javier Alonso, compañero de Ángel Plaza.
Hola,
una cosa, ¿has estado alguna vez en el Harley Eguna en Sodupe? ¿En el concurso nacional de customizadores y constructores de motos?
No. Sí, yo creo que sí.
¿Sí? ¿Te suena?
Me suena, sí, porque he ido a varios.
Se ve cada moto espectacular. Bueno, los que este trabajan año, las motos...
Este año ha sido brutal. Sentido,
es una cosa alucinante.
Sí, son motos personalizadas. Bueno, eso hay es. Varias modalidades, pero la que destaca es la de construcción desde cero.
Eso es.
Que es espectacular, claro. Sí.
Oye, Carlos, hombre, mi amigo y ganador de muchos concursos, Ricky López, que he salido mucho también a pasear con él, ese es un mega crack de partir de cero, de un encargo. Además, se tira un año con cada moto. Y hasta parte de las piezas y de los tubos y de todo lo hace él en cobre. O sea que...
Pues ahora está en Sodupe este año, seguro.
Sí, seguro, sí.
Oye, Carlos, has comentado antes que no sabes si, cuando tienes dos hijos, por quién decantarte, no sabes si quieres más a papá que a mamá. Has dicho antes que disfrutas mucho con la moto, disfrutas mucho en el escenario, porque se te ve en los festivales a los que vas o en los vídeos. ¿Con qué disfrutas más, con la música o con la moto?
Hombre, a ver, la música tiene ese punto como creador y compositor... y el contacto con el público directo, ¿no? Eso, un tipo de adrenalina diferente, pero sí es cierto que tienes más comunión con el público. En moto lo que haces es disfrutar más contigo mismo. Es ese momento donde no te molesta nadie, donde estás tú y está la carretera. Y entonces son sensaciones diferentes. Yo, la música me llena mucho porque aparte es mi profesión, pero la moto también tiene ese punto de... Yo cojo la moto mucho yo solo. O sea, que no hace falta que quede con nadie. Con Alberto he quedado... pero que muchas veces yo cojo, arranco la moto y me voy a tomar un café a no sé dónde y ese ratito mío y llego contento y feliz, o sea que es como un recargue de energía.
Y para compatibilizar motos y tu profesión, ¿cómo lo llevas? ¿Tienes que andar saliendo con la moto a deshoras? O...
Eso es, entre diario, yo utilizo mucho entre diario porque claro. A ver, los fines de semana estás tocando fuera
claro.
Y entonces entre diario, pues bueno, pues te toca salir más a ti, de ahí que a lo mejor he querido... meter en mi día a día la moto, cosa que antes a lo mejor pues tiraba más de coche. Entonces al cogerme ahora el scooter este, que esto parece, pues eso, ya no sé si llamarlo moto, es que va tan suave también que pierdes un poco incluso la sensación, ¿no? En la carretera va todo tan bien, vas con el culo caliente y los puños calefactables y la manta esa, entonces, ¿qué dices? Esto
ya... La batamanta te pones también.
Sí, la batamanta. Hombre, aquí en Madrid el frío es cortante, pero la utilizo mucho del día a día.
Claro.
Entonces al final es casi medio de transporte, pero cuando sales de fin de semana o sales de ruta es otra sensación, ¿no? Y ahí te gusta ir más vestido incluso de otra manera, bueno, te preparas para salir a la carretera.
Oye, Carlos, entre tú y yo, ahora que nos escucha poca gente, ¿cómo es rodar con Alberto Barañano? Y no me mientas que le conocemos.
Hostia, pues a ver, seguirle el culito...
Ahí te voy.
cuesta. Cuesta porque el tío, primero, porque sabe hacerlo y porque tiene también... ese punto, ¿no? Y lo maneja muy bien. A mí me ha gustado siempre, además siempre hemos rodado tranquilamente. Tuve la suerte que uno de los conciertos que fui a hacer a Bilbao, él me ofreció el quedar con él por la mañana a primera hora, hicimos una ruta, me dejó la Diabel. Y
la verdad que fue... Palabras brutal. Mayores, Carlos. Joder, la Diabel, madre mía, tú.
Joder. Una maravilla. Hicimos una ruta muy chula y la verdad que me encantó el hecho de acabar la ruta, comer y prueba de sonido. Fue como, hostia, ahí sí que estoy mezclando las dos pasiones, ¿no? En un solo día, por la mañana ruta y por la tarde además. Nos hizo un día muy bueno ahí en Bilbao y creo que fue uno de los días, bueno, no se me olvidará jamás, o sea, lo tengo muy, muy claro.
Oye, aquí hace unos programas tuvimos un debate de si moto europea o moto japonesa. ¿Tú por qué te decantas?
Quizá yo más europea.
O sea, antes me has hablado todo de japonesas, ya dices que europea.
No, pero no. Si te das cuenta, ha ido evolucionando Triumph, de las japonesas. BMW.
Sí, pero al principio cuando decía Kawasaki, sí, claro. Esto, pum, 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 ya,
Suzuki. Cada cosa en su terreno igual, ¿no?
Claro. Sí, yo, a ver, con la Z1000, que llegaba un momento que me asustaba, porque a mí me gusta mucho la adrenalina, y entonces me veía que con una moto de 138 caballos, que fíjate, tal, que tenías unas sensaciones que eran brutales, pero digo, cualquier día me voy a caer. Porque
¿No echas de menos esa conducción deportiva?
Sí la echo de menos, pero esto es como cuando has probado la droga, ¿sabes? La pruebas y te déjalo, que me va a gustar mucho. Sí, sí. Y me voy a enganchar.
Carlos, además...
Vaya comparación, Carlos.
Carlos, además, la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Sí. Y hay cosas que hay que hacerlas de jóvenes.
No.
Y, ¿cómo que no?
No, eso sí, pero yo estoy con Carlos. Yo, joder, y Alberto es una cosa rara, porque...
Sí, pero bueno, siempre
y
todo, hay.
Y va como un fiera, me cago en
la... Pero yo, sin embargo, yo las motos que tengo, la moto más deportiva que tengo, es una Super Naked, la Tuono, que no es una R,
casi nada.
Que es que yo no me compro R's porque, como dice Carlos, porque me conozco, y es que con una R no podría ir ni siquiera despacio.
Pero vamos a ver, pero si tu moto es más rápida que muchas R's.
Ya, pero bueno, pero la postura, el que te dé tanto, el estar tan expuesto al viento, te obliga
Alberto,
a ir más despacio.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
En vez de ir a 140, voy a 120.
Claro.
¿Verdad?
Carlos, tú le conoces, ese, de verdad. Yo hace poco hice una ruta y es que iba, ¡bum, bum! ¿Dónde se ha metido este tío? Nadie lo
ve. Pero aparte que coge muy bien las curvas, y es que eso, o sea, mola la gente que sabe correr en recto, pero que luego entra en curva bien y lo hace bien, y entonces...
Nada, lo mío es postureo.
Y... Eso te iba a decir, que lo de este es postureo, le encanta el postureo.
Todo postureo.
Y buenos vídeos que hace el cabrón.
Sí, sí. Oye, Carlos, ¿tú te has metido en circuito, ya que hablamos de postureo y de correr o no correr? ¿No te has metido en circuito? ¿No te atrae, no te llama atención?
Con coche sí, pero con moto no. Es que, de verdad, y encima yo, pues...
Se conoce.
Tengo, por un lado, tengo la pasión absoluta, pero yo perdí el batería de Sober, falleció en accidente de moto, entonces siempre he tenido ahí ese margen, ese punto como muy, muy tocado, entonces me gusta la moto disfrutarla desde otro aspecto, y cuando tenía Z1000, de verdad, rozaba ese rollo de decir, hostia, pues ya tengo unos amigos que te ponen fibra y que vamos al circuito, y dije, espera. Se nos va, no hay nadie al volante, y dije, venga, vamos a volver otra vez al momento.
Sí, curto, además, porque... las motos se pueden disfrutar perfectamente, todo tipo de motos. Es decir, lo bueno de las motos precisamente es que desde que sales de casa ya estás disfrutando la moto. Y no hace falta ir rápido, o sea, es decir, dando un paseo tranquilamente a disfrutar la mañana, a ir a tomar un café a una terraza, a la playa, por ejemplo.
Pero yo hago eso, cuando salgo hago eso, intento hacer eso, pero luego ya me pico enseguida. Qué bien voy hoy, voy a tumbar un poquito más.
Pero la moto
hasta
se,
que tumbas tanto
la
que
moto
dices,
se disfruta. Yo tengo amigos que salen cincuentones, sesentones, que se compran...
Como Javi dice, se
eso, que se compran un scooter...
No sé por qué me ha mirado a mí.
Que se compran su primera moto, un scooter, y andes... O sea, se les ha abierto el cielo. Sí, porque pueden ir a dar un paseíto, que te dé el aire, que tal, y estás disfrutando desde el minuto uno.
Oye, Carlos, sabemos que tienes mucho trabajo, mucho tiempo. Queremos también hablar y preguntarte por tu faceta como cantante, como productor.
Y bajista también, bajista.
Sí, bueno, es cantante y bajista del grupo. Que de verdad, yo animo a la gente que no conozca Sober que les vean vídeos.
Pocos, hay pocos que no le conocen.
Son brutales, sí. A mí me encantan. Ya ves, aquí estamos con dos de sus discos, de los últimos. Y nos encanta. ¿Proyectos que tienes en mente, Carlos? Porque una mente como tú, productor, cantante, no.
Creo que hay una gira por ahí en ciernes. Algo he leído.
Yo he leído una, Carlos, que tienes por Sudamérica también.
Claro, ahora justo estamos cerrando este año, va a ser un poco más tranquilo, aunque ya hemos cerrado algún festival, el Pirata Beach Festival, lo que se hace en Gandía, y se están cerrando más cosas, pero es el año un poquito de poder ir a Sudamérica, porque ahí tenemos un montón de fans también que hay que darlo todo, y hay que ir para allá, cruzar el charco. Y entonces este año pues también estoy con una historia que me inventé, y que la verdad que estoy muy contento, que voy con un pianista y un chelista, y yo con la guitarra acústica haciendo teatros, y es otro formato diferente a compaginar con la parte más rockera y más cañera de Sober, con lo cual, pues eso, sin parar.
Oye, igual me equivoco, pero ¿vais con Mago de Oz a Sudamérica o no?
Algunos conciertos hacemos con ellos y otros hacemos solos.
Por eso que...
Porque ellos son grandes amigos míos, yo he compuesto para ellos también, y somos productores nosotros en el estudio, y entonces tenemos mucha cercanía, y ellos allí, pues a ver, yo siempre lo cuento y pongo un símil, que son Iron Maiden en México.
Oh, fíjate.
O sea, cuando llegan son una banda que meten 30,000 o 40,000 personas, uh-huh, y que los revientan. Entonces, tenerlos luego aquí y tal, oye, pues veniros, dijimos, venga, pues aprovechamos, estamos con vosotros y hacemos alguna fecha nosotros solos, por todo lo que es México, incluso estamos mirando Colombia y algún otro país, ¿no? Para poder hacer gira pues fueran un poco con nuestro público más hispano para, bueno, para presentar esta elegía.
¿Y a Bilbao cuándo volvéis, Carlos? Eso te voy a preguntar,
¿al norte cuándo vienes?
Pues,
bueno, han estado este año, yo les he visto este año, o sea que... Bueno, sí, miento 2022, ¿eh?
Estado, sí, sí, sí. Y creo que voy a ir yo con lo mío, creo que me pasaré... Pues supongo que para a lo mejor septiembre por ahí pasaré con lo mío.
Avisa, ¿eh? Ya sabes que tienes una moto aquí para ti. Ya sabes.
Sí, sí, vamos a ver si compaginamos otra vez esto, que estuvo genial. Es.
Oye, ¿cuándo vamos a ver en los escenarios en un festival a Schober y a Cota?
Nah, eso, pues hombre, ellos eso juegan ya... la Champions League. Yo soy,
hombre,
yo soy,
tú juegas la Europa League.
Yo soy de tercera región.
Bueno, pero es fútbol, no es fútbol, es fútbol. Venga. Pero,
a ver, los festivales tienen horarios, y eso es lo bueno que se inventó. Yo he hecho también mucho festival a las 4 de la tarde. Y ahora pues te llaman y tocas un poco más tarde.
Oye,
¿no?
Que pero, montamos una session jam ahora mismo, oye. Sí, sí, ya, ¿no? Está. Pero aquí, sí, sí, Albertito, ¿te gusta cómo canta Alberto, Carlos?
Sí, joder, yo. Tiene un timbre muy, muy, muy chulo. Un timbre y un rasgue que es muy rock, además del rock que nos gusta a nosotros, ¿no? Que ya tiene ese momento de solidez y de y está curado, ¿no? Y creo que en ese sentido tiene buen timbre y yo creo que lo hace muy, muy bien. La verdad que yo los vídeos que siempre me pasa y demás... Creo que tiene una calidad muy, muy guapa.
Aquí a las chicas de la radio le gusta mucho la voz de Alberto.
Pero es por eso, es por el físico. Lo dicen todo por el físico.
Venga, ¿dónde vas, Alberto? Pues el físico puede ser.
Puede ser.
Oye, la última, que siempre he tenido esa duda con vosotros, con Schober. Oye, esa estética que lleváis todo de negro, que queda muy bien en escena, ¿eh? Pero siempre de negro. ¿No tienes ropa de otro color?
Yo es algo que, vamos a ver, desde que les conozco, es una de las cosas que han cuidado muy mucho,
sí,
siempre,
sí,
desde el
primer
vestuario. La estética, ¿sí? Es decir, incluso cambiando con cada disco la estética, ¿sí? La escenografía de los conciertos, pero ya te digo que el vestuario, la ropa, la cuidan mucho. No suben de cualquier manera al escenario, ¿no? ¿Verdad, Carlos?
Sí, realmente, a ver, nosotros, Schober es sobrio, ¿no? Y esa parte de sobriedad que sí que tiene la música, también tratamos de que la escenografía y nosotros mismos pues siempre tenga muchísimo que ver. Y sí, tengo algo de color, pero poco. Mi mujer lo tiene muy fácil. A la hora de comprarme algo, me dice, pues yo con darle al negro ya he atinado. Ahora mismo llevo un jersey negro. O sea, que es que al final es que forma parte... Tengo alguna cosa que me metí en el mundo de la camisita de calaveritas y cosas así. Y bueno, algo así tengo, pero...
Mira, ahora que dices eso, me suena, montaste una tienda de algo, de complementos,
sí,
y sigues con la tienda.
Tengo una tienda de ropa de moto, pues, se llama Cool City, y tengo cosas de Fuel, cosas de Vice City, mira, y cosas de Mumi, y Mumi es la tienda de las camisitas de calaveritas y de guitarras y de motos, también hay mucha moto, ahí tenemos una camisa que es todo tipo de motos, ¿vale?
Mira,
que
tiene, desde la se puede comprar por online y todas esas cosas, ¿no?
Sí,
bueno, pues
coolcity.com.
Pues nada, que no paras y te dejamos que sigas trabajando, Carlos, que es un placer hablar contigo.
Estudio, sí, un ratito.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Bueno, chicos,
un abrazo fuerte,
un abrazo,
Carlos.
Para todos.
Agur, agur.
Bueno,
agur.
Pues Carlos Escobedo, del frontman, el cantante de Schober, que nos encanta como cantante. No le conocíamos como persona, como le conoces tú, Alberto, sí. Y también nos ha encantado cómo habla, qué facilidad de hablar y cómo le gusta el tema de la
es
moto.
Es un tío,
¿eh?
Majísimo, súper cercano.
¿Qué tal la moto? No le hemos preguntado, ¿qué tal la moto? Que tú has ido con él.
Anda bien.
Ahora
anda
que no
bien.
Nos oye.
Eso no, es. anda bien. Sí se nota que va con mucha cautela. Se le ve que va tranquilo y tal. Yo además, cuando he salido con él, como voy con mis camaritas y lo voy grabando, se ve que nunca pasa el límite. Siempre va...
Dice Alberto Pérez, el técnico, que nos está escuchando. Que no lo ha colgado todavía. ¿Te das cuenta
sí que te voy a decir una cosa. Además, me acuerdo cuando salimos con la llave, le puse una cámara a él enfocándole en la
sin
cara.
Sin que él supiera.
Sí, no, él lo sabía, se ve la cámara. Bueno, la sonrisa que llevaba todo el camino, iba disfrutando. Además, encima, claro, le llevé por Urdaibai.
Muy
por,
joder, lo más bonito.
Claro, sí,
lo
sí,
más
hombre, no le, hombre,
si
no le va
acompaña,
a llevar.
Sí, encima este acaba de llevarle hasta Los Arcos y mete en el circuito. Mira, esto es la zona más norte de o
no,
más sur
no,
de, del
hay
País
que, hay que enseñar las bondades de nuestra tierra.
Claro, hombre. Sí. Igual que si nosotros vamos a Madrid, nos gusta que nos lleven por donde nos llevan.
Sí, bueno, él cuando yo estuve en Madrid una vez me llevó por Chinchón y por ahí también una zona muy chula.
Sí, sí, por ahí. Yo alguna vez he ido al Rally de Madrid. Ahí pensamos que Madrid es Madrid.
No, no, no.
Madrid
no.
Tiene unas carreteras.
Y es que Madrid es Madrid.
Sí, sí, sí.
Luego tendrá lo que tenga, pero Madrid es Madrid.
Sí,
¿no?
Sí,
Madrid
tiene
no.
Más cosas
toda, no, la zona de la Sierra, ¡buah! La zona de Segovia, tal.
Sí, sí, no, no, por ahí. Ávila, Segovia, la zona del Atazar, todo por ahí.
¿Tú con
aquí
qué
arriba?
Moto ibas cuando vino Carlos aquí?
Cuando vino aquí, yo iba con la Multistrada.
Ah, vale, es verdad.
Y él, y le dejé la Diabel.
No tenías
luego,
todavía
la Tuono, no.
La Tuono.
Pero sí que alguna otra vez, cuando estaba en Madrid, fui con la Tuono, por ejemplo. Uh-huh. Y estuve con él. Y él iba con su moto, en aquel momento tenía la 90, la BMW.
Ahora, no le he preguntado cuál tiene ahora, mira, me he quedado.
Pues después de la 90, sé que tuvo una Triumph Scrambler, que además se la compró un chico de aquí, a un chico que yo le conozco, a Ricardo, que es un chico italiano, y no sé si cambió la Triumph Scrambler por otra, pero también sé que ha estado con alguna otra BMW.
Desde los 15 años,
¿eh? Por la recua de motos que nos ha dicho, pues fíjate, tú, ha pasado...
Sí, sí, oye, sí, Javi, sí. Ya que el otro día fue tu cumpleaños, ¿por qué no te regalas una moto? Ha hablado él que por Madrid va con una scooter.
No, pero yo voy en la bici muy tranquilo.
Que te pones, pero te pones eso para el frío. Para los señores mayores como tú, hay unas cosas para el frío, para las manos,
ver,
para las piernas.
Ángel, mi Aita ha tenido una Lambretta matrícula Bilbao 56.157 hasta hace 5 años. Y yo he andado en esa moto, claro, y en Vespas. Y andar más motos, lo que pasa es que no me gustan.
No le gusta presumir de ello.
¿Verdad? Efectivamente, de paso tengo la bicicleta, claro, que puedo subir a las 6 de la mañana por la nieve.
Sí, sí, sí.
Está enamorado, sabes que está enamorado, ¿no?
¿Ah, sí?
Han sacado fotos solamente de coches. Que si
ahora son, ahora son paisajes.
Me han dejado un Maserati, me han dejado un Porsche, me han dejado no sé qué. Ahora que si una ovejita, que si el amanecer, el atardecer, la vaquita.
Las florecitas. Son chulas las fotos que cuelga.
Está enamorado.
Las fotos...
Yo no he dicho que no sean bonitas, he dicho que está enamorado.
Bueno,
punto.
Venga, pues ya vamos a sacar algún coche dentro de poco.
¿Con qué coche vas a salir?
Creo que en breve voy a probar el nuevo Lexus RX.
Vale, venga, pues bien. Yo voy a probar el que tengo en casa, que no sé cómo se llama. Porque
creo que es una auténtica...
gozada. Sí. Yo quiero que venga Alberto con los datos de la Yamaha que va a probar, que le va a dejar Miguel Ángel.
Vale, la Niken, sí, sí.
Que no sé, no me da...
Ya veremos, a ver.
¿Cuánto kilometraje tiene esa?
Es una 900. Creo que tiene 120 caballos. ¡Buah! Y va bien. Yo lo que he leído y lo que he visto, porque antes de cogerla me he empapado un poquillo, y dicen que sorprende lo que se maneja.
¿Sabes si tienes que adaptar un poco el pilotaje? Porque evidentemente dos no son como tres ruedas.
Según me han dicho, si vas con esa mentalidad te equivocas.
¿Ah, sí?
Tienes que ir con una mentalidad de dos ruedas.
¿De dos ruedas?
Sí, 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 sí.
O sea, moverte igual que si fuera dos ruedas.
Sí, sí, sí.
Yo no acabo de coger, de verdad, no...
Habrá que verlo, a ver.
Bueno, pues hacemos una comparativa en el próximo programa Lexus RX versus Yamaha.
Eso es. Y a ver si conseguimos convencer a otro motero artista
para el próximo mes.
Eso es.
Uy, esto, pero antes de que... ¿Te suena esta música?
Sí, hombre, estos son Cota.
Joder. ¡Ahí va, Cota! Sí, joder, sí. Si no sabía yo. Este es Alberto Barañano, que canta.
Sí,
¿eh?
Sí, aunque parezca mentira. Y yo ya le he oído y es así, sí.
Me gusta. Una rápida, Alberto. ¿Hay muchos músicos o cantantes y son moteros a la vez? Porque hay muchos moteros que les gusta la música.
¿Sabes
pero
qué pasa? Que es que el rock and roll y las motos
está
están súper unidos. Sí, súper unidos. Entonces, yo conozco muchísima gente que le gustan las motos. Iñaki Lazcano, por ejemplo, que era el cantante de Airless, de Robert Rodrigo y tal, de Coffein también, es súper motero y de hecho está
motel,
con él.
Creo que es la entrada de nuestro programa también, era todo también, motero, sí, John Cougar, que te encanta, era motero también, bueno, o será, seguirá siendo, no lo sé.
El cantante Metallica también.
Metallica, hay muchísima gente.
Muchísima gente.
Bueno, pues con Cota nos despedimos, es un programa de motor, a todo motor, pero como Alberto Barañano es un crack con las motos y es otro crack cantando, volvemos el mes que viene. ¡Agur!
¡Agur!